nuestra canción como un saludo a los que defienden su derecho a dignidad y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Después de unas vacaciones un poco largas, las de invierno, retomamos el contacto con ustedes para traerles noticias sobre el acontecer de los trabajadores inmigrantes. Hoy estaremos en la realización del programa. Belvi, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Miguel.
Hola, buenas noches.
Levi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y que les habla Ricardo. Bueno, vamos a pasar a los contenidos del programa del día de hoy. En la actualidad vamos a hablar del paro en el año 2007. También vamos a hablar del Consejo General de la Abogacía de España, que habla sobre la indefensión de los extranjeros que van a ser expulsados. Vamos a hablar también de la clase obrera de este país, donde en Cataluña los trabajadores de Frape siguen en lucha contra los despidos de trabajadores. Vamos a hablar también del balance de la huelga, de la desconvocatoria de huelga de los trabajadores de limpieza de Madrid Barajas. También vamos a hablar de Nissan, que va a destruir 450 puestos de trabajo a través de la aplicación de un expediente de regulación de empleo, y otras noticias más que tienen que ver con el mundo laboral. Vamos posteriormente a hacer un pequeño balance de la huelga de limpieza de Madrid.
Y en internacional hablaremos acerca de varias noticias, entre ellas que en Arizona, Estados Unidos, entra en vigor una ley antiinmigrante. Francia y España acuerdan repatriar conjuntamente a inmigrantes ilegales. Y en Francia nuevamente crea una base de datos de extranjeros con orden de expulsión.
También vamos a hablar del ERE, que estas siglas, que son un poco raras, encierran muchos peligros para los trabajadores. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle. Y además vamos a tener música.
De la libertad.
tiene el viento. Donde haya paz o no exista el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
Y entramos en el bloque de actualidad. El Consejo General de la Abogacía denuncia la indefensión de los extranjeros frente a las expulsiones. La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española mostró su preocupación por la postura de algunos juzgados y tribunales de no considerar suficiente la designación de un letrado por parte del turno de oficio para acreditar la representación en procedimientos de extranjería, ya que además exigen la presentación de un poder notarial o apoderamiento específico. Así, la subcomisión denuncia que esta decisión impide en la práctica que muchas resoluciones de expulsión de extranjeros sea sometida a la revisión judicial, con lo que la administración encuentra un campo de total impunidad contra los extranjeros que quedan indefensos ante las expulsiones. El Consejo General de la Abogacía Española destaca que es una situación muy grave, pues puede afectar a miles de expedientes de expulsión de extranjeros que la Administración está llevando adelante, aún en contra de los criterios del Tribunal Supremo, porque impide que los jueces encargados de corregir esos expedientes entren a valorarlo.
El gobierno repatrió al 92% de los inmigrantes que entraron de forma ilegal. De cada 100 extranjeros que entraron en España de forma ilegal, 92 fueron devueltos a sus países de origen en 2007, según cifras dadas a conocer por el Ministerio del Interior en su balance anual de la lucha contra la inmigración irregular. 50.318 extranjeros fueron interceptados al tratar de acceder a territorio español en las costas y fronteras, y de ellos, 46.471 fueron repatriados de forma automática. A esos hay que sumar 9.467 que fueron expulsados tras la tramitación de expedientes administrativos por residir de forma ilegal. Interior destaca que la cifra final de repatriados, 55.938, es un 6% más alta que en 2006, cuando fueron devueltos 52.814. Las cifras citadas excluyen a los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria, que el 1 de enero de 2007 entraron a formar parte de la Unión Europea y gozan ya de los derechos a circular y trabajar libremente en el continente. Si se incluyesen a los originarios de estos dos países, los repatriados en 2006 serían 99.445. En el año que acaba de terminar, el número de detenidos llegados en cayucos o pateras ascendió a 18.057, menos de la mitad de los 39.180 interceptados en 2006. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, atribuyó este descenso del 54% a la extensión del CIBE, al incremento de los controles en Canarias, destino preferente, y a la colaboración de la Unión Europea con el dispositivo de control comunitario de fronteras. Según Pérez Rubalcaba, a día de hoy no es normal que entren ya a través de las costas y playas sin que nos enteremos. Precisamente, el archipiélago canario experimentó en 2007 el mayor descenso en el número de llegadas, a registrarse un 60% menos, 12.478 frente a las 3.678 del año anterior. En la península de Baleares, el descenso fue del 24.3%, al llegar 5.579 frente a los 7.502 de 2006. En Ceuta y Melilla, que sufrieron en 2006 una crisis debido a la presión ejercida por miles de subsaharianos en torno a sus vallas, la caída fue del 22.3%. El ministro del Interior aseguró que en la actualidad la inmigración es más ordenada que hace años, gracias a la ayuda internacional y también a que el gobierno ha destinado más policías y guardias civiles a este tipo de tareas. Además, destacó el efecto que ha tenido la creación de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, la extensión de agregados de Interior a los países de la fachada occidental africana y la firma de acuerdos migratorios.
Comasa, comasa.
Los trabajadores de limpieza del aeropuerto Madrid-Baraja desconvocaron la huelga prevista para el 16 de enero. Los sindicatos UGT, CGT y USO, que convocaron una huelga de limpieza indefinida en el aeropuerto de Madrid-Barajas a partir del 16 de enero y que firmaron el viernes 11 un preacuerdo con las empresas concesionarias San Martín y Martínez, Eulen y Clece, desconvocaron ayer la huelga tras reunirse a todos los trabajadores de limpieza del aeropuerto en más de 5 asambleas. El objetivo de la huelga, que afectaba a los 750 trabajadores encargados de la limpieza del aeropuerto de Madrid-Barajas, era conseguir la equiparación económica y social de toda la plantilla, así como el abono de un plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad, además de que los contratos temporales pasaran a ser indefinidos. UGT explicó que en todas las asambleas celebradas desde el viernes por la tarde se aprobó casi por unanimidad el preacuerdo firmado y que por lo tanto la huelga había quedado desconvocada. El portavoz de UGT señaló que existirá homogeneización de las condiciones salariales de los trabajadores del aeropuerto con independencia de la empresa por la que están contratados, un incremento en el salario base de todos los trabajadores de 120 euros en 3 años, de manera que los trabajadores contarán con 40 euros más al mes de salario base en 2008, 80 euros en 2009 y 120 en 2010. La contratación tendrá que ser de carácter indefinido, salvo por los casos en los que esté contemplada la contratación temporal. Además, los trabajadores tendrán un día más por asuntos propios para 2008 y otro para 2009. Y ayudas a guardería para los niños menores de 4 años.
El paro registra en 2007 el mayor aumento en 5 años. La legislatura del empleo, como la ha denominado el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, va a tener un final algo deslucido. El paro a la baja en la mayor parte de este periodo culminó en 2007 con la mayor alza anual registrada en diciembre desde 2002. Son 106.674 desempleados nuevos registrados en los servicios públicos de empleo durante los últimos 12 meses. El paro no ha dejado de aumentar desde mediados del año, una tendencia que ha consolidado a final de año una marca superior a los 2 millones de personas en búsqueda de una ocupación. La mitad de los nuevos parados se ubica en el sector servicios, el que más empleo genera, y la otra mitad en la construcción, el principal motor de los nuevos puestos en los últimos años. Si se observa el salto respecto a noviembre, la construcción es la responsable de casi todos los nuevos parados. Consumo y construcción han sido los pilares en los que se ha asentado la economía en los últimos años y la pérdida de vigor de ambos se traslada al empleo. Los inmigrantes también se ven afectados por esta desaceleración del mercado. Un 40% de los nuevos parados son extranjeros, fundamentalmente encuadrados en labores de construcción y servicios. Al crecimiento del paro se le suma una caída de los contratos. Tras el récord logrado en 2006, diciembre culmina con una caída del 9% en todos los contratos, en especial los fijos, que descienden un 42.7%. La reforma laboral aplicada a mediados del año pasado disparó la contratación estable y redujo la temporal, lo que ensombrece la comparación ahora.
Para que el mundo sepa, hay que romper la cadena. Hay que romper la cadena. No se me pongan nervioso.
Los momentos de tristeza. Atrás todos han quedado con la música latina. Se los hemos demostrado. Cuando nació
Y seguimos con la actualidad. Ahora nos vamos a Cataluña. El ERE de Nissan destruirá 2.250 puestos de trabajo según los sindicatos. La primera bomba sobre el empleo industrial que cae en el 2008 en España la ha descargado el fabricante de automóviles Nissan sobre su planta de la zona franca de Barcelona. Nissan, que en los últimos 5 años ha registrado un récord de producción en España, estima que este año verá cómo cae un 7,3% sobre 2007. Con ese argumento, la empresa se reunió con la representación sindical de la factoría para anunciarles la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectará a 450 trabajadores. La factoría de Barcelona aspiraba a fabricar una nueva furgoneta, pero en octubre pasado la compañía anunció que su producción se haría en Tánger. Además, el todoterreno Navarra, producido en la planta de Barcelona, tiene la competencia de la planta que Nissan tiene en Tailandia y que lógicamente emplea a trabajadores con peores salarios. Los sindicatos han advertido que el ERE de Nissan impactará directamente en los proveedores, afectando otros 1.800 empleos. El secretario general de UGT de Cataluña aseguró que por cada puesto de trabajo que elimina la fábrica se pierden otros 4 entre los suministradores. El comité de empresa de Nissan estudia un calendario de movilizaciones para protestar contra el expediente de regulación. Javier Pacheco, secretario de comisiones en Nissan, declaró que espera reunirse con la dirección para presentarle un plan alternativo que contempla bajas voluntarias, recolocaciones internas, prejubilaciones y expedientes de regulación temporales. Por el momento, el comité de empresa ha decidido paralizar la producción de la fábrica durante los sábados laborables en la planta, por lo que ayer sábado las máquinas de la fábrica no se pusieron en marcha. Y seguimos también con otra información sobre Nissan. Nissan ofrece bajas voluntarias en Barcelona para minimizar el expediente de regulación de empleo de 450 empleados. El secretario sindical de Comisiones Obreras de Cataluña en la empresa, Javier Pacheco, no se mostró del todo satisfecho con la medida, ya que aseguró que las salidas incentivadas no cubrirán todo el excedente y añadió que el comité tiene la voluntad de negociar para evitar el expediente. Al plan de bajas incentivadas, que estará vigente hasta el 8 de febrero, podrán acogerse todos los empleados de Nissan, directos y semidirectos de los centros de trabajo de Barcelona, siempre y cuando cuenten con un contrato fijo y, por lo tanto, con una antigüedad mínima de 1 año en la empresa. Las bajas se harán efectivas el 30 de marzo. El martes 15 de enero, el comité de empresa y la dirección de Nissan se reunirán para ver si pueden eliminarse la opción del ERE, puesto que el excedente de trabajadores es inamovible, dijo el representante de Comisiones Obreras. Lamentablemente, por lo que leemos, cuando un dirigente sindical habla de excedentes inamovibles antes de haber empezado la negociación, tenemos la batalla casi perdida. Puede hacer que los trabajadores sepan y puedan llevar la lucha por otros derroteros.
Solidaridad con los trabajadores de Fraten. La empresa comienza a notificar despidos y el encierro de los trabajadores continúa. La dirección de Fraten ha comenzado a notificar a algunos trabajadores la carta de despido mientras un numeroso grupo de trabajadores continúa la ocupación de la fábrica. La plantilla sigue en huelga indefinida. Se ha creado una cuenta y bonos de solidaridad económica y se pide el envío de comunicados a la consellera exigiendo la anulación de la resolución de los 92 despedidos. Esta tarde, varios trabajadores de Frappe han comenzado a recibir un burofax de la empresa notificándoles que, de acuerdo con la resolución de la Generalitat, han sido despedidos y que la indemnización que les corresponde legalmente les será ingresada en la cuenta bancaria donde hasta ahora cobraban la nómina. El burofax incluye la relación de los 92 trabajadores despedidos. La dirección mantiene el cierre patronal mientras la Generalitat no toma ninguna medida contra esta decisión ilegal. Por su parte, los trabajadores continúan ocupando la factoría. el resto de los trabajadores que no están encerrados prosiguen las acciones de protesta contra los despidos. A las 16 horas se han concentrado ante la sede del departamento de Treval, cortando el tráfico en la calle Sepúlveda durante media hora. Posteriormente se han dirigido a la ciudad de Cornellà de Llobregat, en donde se ha realizado una sonora protesta, en un acto donde participaba el presidente de la Generalitat, José Montilla. Ambas acciones han sido recogidas ampliamente en diferentes medios de comunicación audiovisuales. Como es habitual, mañana la Asamblea de los Trabajadores de Frape analizará la situación, debaterá las distintas propuestas y decidirá las acciones futuras. Cada día que pasa, el conflicto se endurece, la actitud de la empresa es más agresiva y prepotente y la Generalitat mantiene su política de apoyo a los intereses de la empresa. La plantilla de Frape está afrontando el conflicto con un gran coraje y capacidad de lucha. Desde octubre han realizado más de 25 días de huelga y actualmente están en huelga indefinida. En esta situación, la solidaridad también se ha de concretar en apoyo económico. Por ello, en la última reunión del Comité de Apoyo y de la Salsa contra el Estancamiento, se acordó crear un fondo solidario para lo que se ha abierto una cuenta en donde se pueden hacer aportaciones y se han editado bonos de ayuda por un valor de 2 euros. La cuenta corriente se ha abierto conjuntamente por miembros del Comité de Empresa y del Comité de Apoyo y los datos son los siguientes. Entidad Caixa de Cataluña, el número de la cuenta es 2013-07-17-61-02-00-55-40-33. Los bonos son numerados y se acordó centralizar la gestión en los locales de la IAC.
Para que el mundo sepa que
hay que romper la cadena.
comentábamos al principio, vamos a recoger ahora las informaciones relativas a la huelga de limpieza del metro. Es un pequeño audio con declaraciones de compañeros que estuvieron recogiendo información en las manifestaciones, la manifestación del metro, y una entrevista al compañero de CGT, Palacios. Y al finalizar, si queríamos hacer algún comentario alrededor de esta huelga. Os lo pasamos.
¿Por lo cual estás aquí en la manifestación?
Pues primero queremos que todos tengan contratos indefinidos, porque hay muchos que tienen contrato basura 3 meses, 6 meses. Que los contratos sean indefinidos, uno. Segundo, limpiamos las pintadas en el metro y la caca, el pis, las orinas, todo lo que sea, pero reclamamos el plus de peligrosidad porque los barrenderos de las calles cobran ese plus. O sea, no es nada de otro mundo lo que exigimos.
¿No tenéis los mismos salarios todos los trabajadores?
No.
¿Cuál es el motivo? Que cada uno negocie lo que puede.
Pero las empresas quieren negociar parcialmente y nosotros queremos conjuntamente. Porque la unión hace la fuerza.
¿Cuáles son los motivos por los que has venido aquí a manifestarte?
Pues los motivos es apoyar la huelga porque son necesarios lo que estamos pidiendo los empleados de la limpieza.
¿Hace mucho que estás trabajando?
Pues sí, tenemos ya más de un año trabajando.
¿Qué contrato tienes?
Ahora mismo indefinido.
Ah, ¿tienes tú eres sí, de las afortunadas que tienes indefinido?
Sí. Afortunadamente sí, pero hay que apoyar a todos.
Sí, y el salario con respecto a otros compañeros que dicen que ganan menos.
Por eso la reivindicación de que todos los salarios sean lo mismo, para todos ganen todos igual.
¡Salación, papá!
Porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sufro no sufro no sufro, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echan. Sufro no sufro no sufro.
Que no pare.
No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sufro, no sufro.
De lo que teníais cuando empezó la huelga, ¿qué tenéis nuevo? Y de lo que pretendíais tener, ¿qué no tenéis?
Hay que tener siempre de como punto de vista el que lo que se pretendía era que no se siguiese manteniendo la discriminación que había entre las diferentes empresas y con los trabajadores que estaban limpiando las diferentes líneas del Metro de Madrid. Evidentemente hoy podemos decir que el camino hacia la eliminación completa de esas diferencias se ha iniciado en el día de hoy. ¿Por qué digo eso? Pues digo eso porque en puntos tan importantes como lo que es la propia tabla salarial, puntos tan importantes como es la estabilidad en el empleo, en la que al final el compromiso que hay es que va a haber un máximo, un tope de 20% de eventualidad en la plantilla.
Y ¿cuánto digo, había ahora?
Ahora, en algunas contratas, el 100%. Entonces, claro, el salto cualitativo que se da es impresionante, porque lo que se van a hacer van a ser, entre todas las líneas, 110 contratos indefinidos. O sea, eventuales, compañeros eventuales que van a pasar a ser indefinidos. Pero no solamente eso, sino que al final van a ser todos los que han participado durante todo el proceso de negociación y de huelga, porque se va a tomar como referencia la plantilla que ha habido en cada contrata, en cada empresa, el 1 de diciembre de 2007. Lo que te decía antes, el tema de la equiparación salarial. Al final, lo que se consigue en principio y en su integridad a 31 de diciembre de 2011, si no recuerdo mal, es una tabla salarial única. Económicamente es un acuerdo buenísimo para una buena parte de la plantilla, que precisamente era la que estaba en peores condiciones, que ni siquiera la gente que estaba en lo alto de la tabla se ha quedado sin nada, porque entre otros acuerdos, y eso también afecta a toda la plantilla, se ha creado no el plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad que se reclamaba desde el principio, pero sí al final se ha reconocido, digamos, las especiales características de la limpieza dentro de Metro, creando un nuevo plus que hemos llamado Plus Acuerdo 2008, un nombre que nos venía bien, y que afecta a toda la plantilla, absolutamente a toda, a los nuevos, a los viejos, a los que tenían mejores condiciones y a los que peor. Y efectivamente el motivo de que eso no se llame hoy, a día de hoy, plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad, es simplemente porque Metro tiene prohibido taxativamente a cualquiera de las contratas que tiene trabajando dentro de Metro un acuerdo como ese, porque los 7.000 trabajadores de Metro no lo tienen. Y evidentemente estarían en condiciones parecidas para la percepción de ese plus. Hombre, pues hay otra cosa total, muy importante, evidentemente. Una de las cosas que también se ha equiparado, digamos, es definitivamente la jornada semanal. Además de eso, también se ha unificado definitivamente otro tema sobre jornada, que son el disfrute de asuntos propios.
¿Qué es lo que no se ha conseguido que se pretendía conseguir?
No se ha conseguido al final la equiparación completa. Eso de entrada.
A ver.
No se ha conseguido, por ejemplo, un punto que yo entiendo también como un beneficio social importantísimo, que es el que el complemento de incapacidad temporal sea del 100% del salario para todos los trabajadores. Evidentemente no se ha conseguido tampoco lo que era el plus de peligrosidad, aunque tienes una alternativa, ¿no? También son decisivos a la hora de haber tomado la decisión de la Asamblea de aprobar el preacuerdo y de convocar la huelga, es que, bueno, pues las empresas en este caso han cerrado el tema dándole a cada uno de los trabajadores, por el pequeño esfuerzo que tendrán que hacer estos días, una cantidad importante de dinero, 300 euros en una sola paga, que evidentemente van a sufragar una parte del descuento que han tenido en una huelga tan larga. Y ya para terminar, un tema también que evidentemente no podía salir fuera del acuerdo, el compromiso de retirar absolutamente todos los despidos, sanciones, expedientes, demandas de todo tipo. Todo el movimiento comenzó centro de trabajo a centro de trabajo, turno de trabajo a turno de trabajo. O sea, fue una cosa que se hizo completamente desde la base y así se ha mantenido. Ha habido asambleas, en este caso generales, cada semana, cada uno de los sábados que hemos tenido. Ha habido constantemente al inicio de cada turno, los compañeros del comité de huelga y de los comités de empresa han estado siempre ahí, en turno de mañana, turno de noche, turno de tarde, con los compañeros para informar siempre de lo que había. Y evidentemente nuestro respeto máximo era precisamente ese, el que los trabajadores, aparte de que son los que estaban haciendo la huelga, pues tienen que ser también los que decidan sobre el futuro. Uh-huh. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar presentarles algo decente, algo que valiese la pena, que valiese al final el esfuerzo y la dureza que han vivido durante este tiempo. Y evidentemente la última expresión era el de llevarlo a una asamblea que, por suerte, no ocurre como ocurre otras veces, en la que va poca gente, sino una asamblea en la que prácticamente había la mitad del personal de limpieza de Metro. Si tenemos en cuenta que está en torno a 1.500 trabajadores, pues la asamblea había en torno a eso, a 750, de 700 a 750. Uh-huh. Esa era la asamblea.
Bueno, como comentábamos, si querías, vamos a hacer algún comentario alrededor de este conflicto, que ha sido un conflicto muy importante, no solamente porque ha sido un conflicto muy duro, han sido 22 días de huelga, sino porque ha tenido una serie de características que sí que nos gustaría señalar. En primer lugar, sabéis que este conflicto ha sido suscrito por prácticamente todos los sindicatos que forman parte de las diferentes empresas de limpieza, excepto Comisiones, que ha cometido el error de quedarse al margen, fuera,
Y a pesar de que, bueno, los delegados y los afiliados del sindicato dentro de estas empresas sí han participado de las asambleas, sí han participado de las luchas, pero el sindicato como tal no ha, se ha quedado fuera. Conclusión por la cual parece ser que los afiliados al sindicato de Comisiones Obreras en Metro en Limpieza se están planteando su salida a este sindicato. Pero sí queríamos señalar varios aspectos que creemos que son muy importantes, además de los que ha señalado el compañero de CGT. No solamente las conquistas que se han hecho en la lucha, que él planteaba que estaba muy contento, se han conseguido prácticamente el 70% de las reivindicaciones que había planteadas, sino también fundamentalmente porque se ha demostrado que cuando los trabajadores están en una situación como la que estaban estos compañeros, con diferencias salariales tan grandes, con esa eventualidad tan terrible, con esa precariedad en definitiva en el empleo, pues eso genera una presión en la base que hace que al final obliga a todos los sindicatos, y que desde hace mucho tiempo no se da una situación de ese tipo, a que todos los sindicatos formen parte, menos comisiones como se hablábamos, de ese comité de huelga. Pero no solamente eso, se ha conseguido unificar, que hacía mucho tiempo que no se veían cosas como estas, unificar a las diferentes empresas, a las diferentes subcontratas que había dentro de Metro, para dar una misma lucha. Y lo más importante para nosotros, desde este programa también, es que se ha demostrado que la pelea de los trabajadores, cuando es unitaria, pues naturalmente obtiene sus frutos. Decimos unitaria porque la plantilla de estas empresas prácticamente en un 60% es de trabajadores inmigrantes, y en esta ocasión tanto los trabajadores nativos como los inmigrantes han hecho un esfuerzo solidario muy importante para sacar adelante esta huelga. Antes escuchábamos a una compañera en la manifestación, una compañera inmigrante que tenía un contrato indefinido pero que estaba dando la pelea por sus compañeros que estaban en peores condiciones de contrato, de salario, etcétera, ¿no? Es decir, esa solidaridad que ha empujado esta lucha y este conflicto hacia el éxito que ha tenido. Desgraciadamente, pues no todos los sindicatos han suscrito el acuerdo, como sabéis. CNT y SUD no lo han firmado porque al final del mismo se ha incluido un capítulo que ha sido, creemos, exigido por las empresas para poder dar fin al conflicto, que es un artículo sobre garantizar la paz social durante la duración del convenio, que efectivamente políticamente puede ser pues un error o una desgracia que una cláusula como esta se meta, pero bueno, a nadie se le escapa también que la paz social se dará en la limpieza de Metro durante los próximos años en la medida que la empresa cumpla el convenio. Si no, creemos que los trabajadores van a estar vigilantes para que este cumplimiento sea efectivo, y de no serlo, volverán a la lucha.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي ملايين في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرها ملايين في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي
حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي
قلبك ناداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني قلبك ناداني وقال بتحبني
الله عليك الله
Entramos en el bloque de Internacional.
Entra en vigor ley antiinmigrante, una ley que sanciona a los empresarios que contraten a trabajadores indocumentados. Entró el pasado 1 de enero en vigor en Arizona, Estados Unidos, aunque sus efectos empezaron a sentirse con los despidos anticipados de empresas que temían ser sancionadas. La norma, considerada una de las leyes antiinmigrantes más duras del país, establece que las firmas que contraten a indocumentados sufrirán la suspensión de su licencia de negocio durante 10 días en la primera infracción. Si se repite, perderán el permiso permanente. Los inmigrantes clandestinos trabajan especialmente en agricultura, construcción, jardinería, industria textil y hospedería. Algunos economistas predicen que los precios en estos sectores subirán por la reducción de la fuerza laboral y que algunas empresas decidirán operar en otros estados que no tienen leyes tan estrictas respecto a la inmigración. En cambio, los partidarios del endurecimiento de las leyes contra los trabajadores indocumentados han minimizado sus posibles efectos negativos y mantienen que la supresión del imán de los trabajos acabará con la inmigración ilegal. Además, afirman que forzará a los extranjeros a irse del estado, lo que reducirá los costes de salud, justicia y educación que suponen para el erario público. Se calcula que en ese estado fronterizo con México vive 500,000 de trabajadores sin papeles de una población total de 6.2 millones de personas.
Francia y España acuerden repatriar conjuntamente a los inmigrantes ilegales. Francia y España acordaron en la cumbre bilateral de París impulsar las repatriaciones conjuntas de inmigrantes irregulares en el marco europeo. Sarkozy y Zapatero firmaron una declaración de cooperación reforzada en este campo que supone la superación definitiva de los malentendidos que ambos mandatarios admitieron que habían surgido en el pasado por la regularización masiva acometida por Madrid sin previa información a París. Zapatero dijo que su gobierno efectúa una tarea continua de repatriación de irregulares por parte de diferentes ministerios y que ha habido ya 6 vuelos conjuntos coordinados entre España y Francia, pero insistió en que, aunque las repatriaciones sean en común, los expedientes de expulsión de los clandestinos son individuales. Añadió que las operaciones deberán respetar las legislaciones respectivas, de manera que los expulsados gocen de todas las garantías y con el correspondiente expediente. Sarkozy expresó su total acuerdo a ese planteamiento y se congratuló de la cooperación de gobernantes de derechas e izquierdas en un asunto tan sensible y humano. ¡Qué buenos! Zapatero explicó que este proyecto tiene una vertiente técnica que consiste en diseñar alternativas de vuelo, diferentes escalas y responsabilizarse de manera compartida respecto a las rutas, el trayecto que tiene una dimensión estrictamente técnica. Sarkozy, mientras, defendió la política de inmigración francesa, negando que se trate de expulsar a los inmigrantes y dejando claro que de lo que se trata es de devolver a su casa a quienes no tienen papeles. No es un objetivo expulsar a la gente, sentenció.
Francia crea una base de datos de extranjeros con orden de expulsión. El gobierno francés anunció ayer la creación de un fichero informático para almacenar los datos relativos a los extranjeros objeto de una orden de expulsión. En agosto de 2006, el Ministerio de Interior, con Nicolás Sarkozy al frente, había decidido crear el polémico fichero que fue denunciado como atentatorio contra las libertades individuales. La Liga de Derechos Humanos critica que se conserven durante 3 años los datos de los hijos de un extranjero objeto de una orden de expulsión, algo que a su juicio permitirá casar a los niños en clase. Frontex interceptó en África a 12.864 sin papeles. El coste económico es muy cuantioso, pero para el Ejecutivo ha merecido la pena. Los medios desplegados en las costas africanas, embarcaciones de la Guardia Civil de forma permanente con ayuda puntual de otros países de la Unión Europea, han evitado que 12.864 personas burlen los controles desde agosto de 2006, cuando comenzó el dispositivo. Hasta esa fecha, el gobierno no había logrado ninguna implicación de Europa en el control fronterizo. Desde entonces, con mayor o menor empeño, varios países se han sumado al reto. Los aviones italianos han sido los más efectivos junto a patrulleras españolas. Durante 2007 y para este año, España recibirá 87 millones de euros de la Unión Europea dedicados a inmigración.
Cadê o samba? Chega aí, chega aí! Chão do tronco, a fruto, guarda bimãe, fazendo a conexão. E sangue bom, eu disse sangue bom. Tem coisas que invadem o coração, já disse João. Não, ninguém faz samba porque prefere. Sob o poder da criação forçada, nenhuma no mundo interfere. E fabricado em sério por ligado baralho. Resistência cultural, casa do caralho. E passo a passo foi tomando conta de mim. É coisa fina, DJ com tamborim. Fortaleceu meus braços, abriu minha cabeça. Um ser humano digno, aconteça o que aconteça. Hip hop, rio, punhado de bamba. E sabe o que é isso? A maldição do samba. Simbora, parceiro. Essa daqui, ó. Essa daqui é a tal da maldição, rapaz. Teve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. O Grêmio subiu no morro e bebeu cachaça. Fumou maconha e obteve a graça. Depois do samba, sua vida nunca mais foi a mesma. Showtime! A batida arregaça. O melhor som da praça. O cabe racha, o muro, o agudo quebra a vidraça. Na vida tudo passa. Não é nada que cê faça. Uma gima não é de graça. Showtime!
Y ahora sí vamos a dar al último punto de esta noche. En el sumario anunciábamos que íbamos a hablar del ERE. El ERE no es un virus, pero lo parece. Ataca a un tipo de humanos, los trabajadores, y le provoca una enfermedad, el paro. ERE significa expediente de regulación de empleo. Es lo que aplican las empresas para los despidos masivos de trabajadores. Vamos a comentar un poco lo que es a nivel de normativo un ERE. es un procedimiento que se solicita a la autoridad laboral para suspender o extinguir definitivamente las relaciones laborales entre una empresa y sus empleados. Pueden solicitarlo tanto las empresas como los trabajadores a través de sus representantes legales. Según la norma que lo regula, se pueden solicitar cuando se dan determinadas circunstancias. Estas pueden ser económicas, técnicas, organizativas, de producción, por causa mayor. Pero los trabajadores sabemos, y la práctica lo demuestra, que estos expedientes no tienen otra finalidad que ponernos en la calle. En muchos casos, lo siguiente que viene a un ERE es la deslocalización de la producción a países donde la mano de obra es más barata y normalmente con menos derechos que la nuestra. Por ello, es que los expedientes de regulación de empleo se han hecho a la medida de los intereses del capital. Y ahora queremos dar unos datos sobre ERES. El número de trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo autorizados por el Ministerio de Trabajo ascendió a 46.000 en los primeros 10 meses de 2007, lo que supone un aumento del 32% respecto de igual periodo de 2006. El total de expedientes de regulación de empleo han sumado casi 3.200 expedientes, lo que significa un 10% más respecto al mismo periodo de 2006. De esta cantidad, 2.600 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 523 no lo fueron. La mayor parte de los trabajadores que se vieron afectados por un ERE lo fueron por suspensión temporal y otros por extinción. Del total de ERES autorizados hasta octubre, 1.500 se encuadran en el sector servicios, 900 en la industria, 600 en el sector agrario y 70 en la construcción. Los trabajadores de la industria fueron los más afectados con 27.800 empleos, un 26% más respecto a 2006. Y ahora vamos a hacer una relación de lo que fue el año 2007. Y no queremos hacer alarmismo como nos dicen o nos están diciendo por ahí. Nosotros no nos vamos a presentar a elecciones y no tenemos nada que andar justificando ante los votantes. Vamos a hablar de qué le han pasado a una buena cantidad de trabajadores. En Telefónica, por ejemplo, en el año 2003 los sindicatos negociaron o firmaron un ERE de la Telefónica. A medida que ha ido pasando los años, en 5 años se tenía que perder 15.000 puestos de trabajo. Hemos llegado al 31 de marzo del 2007, fecha en que se terminaba este ERE, pero quedaban 1.700 puestos sin cubrir. En un pacto posterior con los sindicatos se aplazó hasta el 31 de diciembre de este año, pero tampoco así llegaron. La empresa está presionando a los trabajadores para que hoy reúnen las condiciones para aceptarlo, para que firmen estos expedientes. Que es este tipo de presiones es la que están denunciando los sindicatos, pero bueno, el resto de los 13.000 trabajadores que ya lo firmaron también en su momento recibieron esa presión y los sindicatos no dijeron nada. Luego vamos a hablar de GDX, es una multinacional que fabrica o fabricaba juntas de caucho para automóvil, para SEAT y otras marcas. Esta fábrica va a cerrar sus puertas en abril de este año, aunque el expediente fue presentado en junio del 2007. 520 trabajadores quedan en la calle. El comité de empresa negoció los despidos. Otra empresa más, Cris Bisbal, se dedica a fabricar botellas y frascos de cristal. Es una empresa que por una mala gestión intencionada, según el sindicato UGT, ha llegado a una situación de insolvencia fraudulenta. Y podemos seguir indefinidamente porque tendríamos que tener 4 o 5 programas más para llegar a los 2.000 o 3.000 expedientes de regulación. Bueno, señor Zapatero, no se alarme, los que nos alarmamos somos nosotros por perder los puestos de trabajo.
obsesión y mis ojos también. Qué gran bebé, qué primera vez. Con ese estilo sutil de reina del carnaval, qué cosa puedo decir, qué tacto para tocar. Se apareció desde Brasil. Se apareció.
Y ahora sí, terminamos el programa por el día de hoy. Nos despedimos y le agradecemos que hayan estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Adiós, buenas noches.
A que sigan saltando el muro, a que sigan luchando por sus vidas, por sus familias, por sus hijos.